mesa ampliada para el espacio los días miércoles con Monseñor Juan Rubén Martínez.
Bueno, buenos días. Qué lindo volver. Al piso estuvimos algunos días yendo a distintos lugares. Bueno, lo lindo es aparte que nos encontramos con la gente, con la audiencia de tu papá, con la gente que nos mira acá por también la parte...
El streaming que tenemos, sí,
el streaming, así que bueno, sí. Que nos produce Adriano, bueno, así que, bueno, y con un buen mate, así que bueno, muy lindo. No, la verdad que fueron días bastante intensos, por los cuales tampoco pude venir a nuestro programa del miércoles, pero contar que la verdad que la vida es intensa, pero está llena de momentos fuertes que en mi caso me toca vivir por la tarea de ser obispo, pastor de una diócesis. Así que, bueno, y es lindo también contarles a la gente y a la audiencia, porque uno dice, ¿qué hace el obispo? Digamos, bueno, el 27 era el lunes, ¿no? Sí, el lunes. Que era el día de Santo Toribio Mogrovejo.
¡Feliz día! Que era el día dedicatoria, ¿eh?
Pero más que el saludo, digamos, es claro, la figura de un obispo en Lima, que fue el segundo o tercer obispo de Lima, pero un gran obispo, de estos que hicieron cosas muy importantes en la evangelización. Del siglo XVI, bueno, su presencia, su y bueno, yo justo ese lunes estuve en Asunción, para decir así, que parte de toda esta recorrida, estuve en primer lugar en la conferencia episcopal para la gente, los obispos de toda la Argentina, que somos como 100 más o menos, nos reunimos dos veces al año. Y bueno, y ahora tocó la primera vez del año en Pilar, de un lunes a viernes. Así que me fui a Buenos Aires, ahí estuve en Pilar, de lunes a jueves me escapé, un día antes de la reunión. Bueno, porque tenía que ir más Formosa. Pero estuvimos esos primeros días. La verdad que me pareció muy fructífera nuestra reunión. Hoy utilizamos tanto la palabra sinodal, que es caminar juntos, eso quiere decir, ¿no? Una palabra que en realidad la Iglesia la usó desde que Jesús fundó su Iglesia en Jerusalén, en el Concilio de Jerusalén, para discernir situaciones que se representaban a la Iglesia en el origen, bueno, y utilizaba mucho eso, pero fue muy sinodal, la verdad que muy participativo, muy vimos algunas cosas muy prácticas, como es la mutual del clero, que venía como a pique, a pique, digo, porque está, o sea, está bien en cuanto a que pagamos nuestra mutual y pero sin proyección en muchas cosas, y se reordenó el tema después de dos años de estar deliberando. Bueno, pero después se tocaron algunos temas que fueron bastante interesantes. Repasamos este tema de la sinodalidad en la Iglesia, en las diócesis. Nos iluminó una teóloga argentina, Marcela Mazzini, que es muy conocida. Yo la conocía porque ella había sido religiosa, hermana de una religiosa que se fundó una congregación en San Isidro. Y después ella salió de la congregación, estudió teología, doctora en teología, y nos iluminó bastante en este tema. También del ámbito de la filosofía, un tal Javier García. Bueno, una iluminación y un trabajo en eso. Bueno, y al día siguiente tuvimos una iluminación, una exposición sobre la realidad, a partir de la cual después deliberamos nosotros con tres que formaron un panel iluminador, y después trabajamos en grupos los obispos, digamos, ¿no? Bueno, uno de ellos era Salvia, se llama el de...
Agustín.
Sí.
Debo acelerar.
El observatorio.
El observatorio. Uno de los tres era Salvia. Bueno, fue muy interesante, la verdad, que ese estudio, con una mirada más desde el observatorio, con estadística, una periodista, que no me acuerdo el apellido, Rosarina de Infobae, conocida es, y un jesuita que hizo la iluminación política, porque estudió ciencias políticas y hizo la iluminación de nuestro tiempo, digamos, que nos dejó bastante preocupados porque...
Iba a preguntar que si vamos para bien, cómo está la cosa.
¿Algún cardiólogo ahí que lo acompañe?
Sí, sí, necesitamos. La verdad que era para... Porque, claro, un panorama desértico entre los argentinos que no quieren el pasado, los argentinos que ven pinchado el presente, que ven pinchado el presente, porque esa es la realidad, ¿no? Queda como un espacio muy indescifrable en el hoy, digamos, ¿no? Es no querer volver a lo de antes. Se fueron hacia otro lado porque no querían lo de antes, sin saber bien a dónde se iba, con quién se iba. Y en este momento hay mucha también en la gente desesperanza en cuanto a
la actualidad,
a lo que estamos viviendo. La gente tiene esperanza, eso nos decía Salvia, aún sabiendo que lo de antes que no lo quiere, lo de ahora está pinchado, igual tiene la esperanza de que algo, una propuesta, algo aparezca, digamos, ¿no? Pero bueno, ese era todo un trabajo de campo que hicimos en... Yo ahí me fui el jueves porque tenía que viajar a Formosa. De eso quiero contar un poquito más, que fue... Yo estuve dos periodos... Acá los obispos, somos 10 obispos en el nordeste. Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, bueno. Y yo estuve dos periodos encargado, cada obispo se encarga de un organismo. Uh-huh. Estuve encargado del organismo de educación, y ahora estoy encargado del organismo familia. Bueno, para colmo, la reunión la organizamos en Formosa, así que yo me tenía que ir desde Pilar, Buenos Aires, 1.300 kilómetros, hasta Formosa.
¿Conduciendo?
Manejando yo solo, bueno. No tengo chofer. Bueno, fue muy lindo el fin de semana. Nos acompañó un sacerdote que yo lo conozco, que era mi compañero de seminario, Carlos Avellaneda, que es teólogo y siempre se dedicó al tema de la familia. Y vinieron de casi todas las diócesis del nordeste. Faltó Corrientes, que siempre participa, no sé bien qué pasó, pero después estuvieron Oberá, Iguazú, Goya, Santo Tomé, Resistencia, bueno, Formosa, claro. Así que fue muy lindo el tema que a la gente le puede interesar mucho, sobre el tema del vínculo familiar en los contextos en los que estamos, de la tecnología tan intensa, de las comunicaciones y la inteligencia artificial. En estos contextos, como vivimos los vínculos en la familia, digamos, ¿no? Y fue muy práctico el trabajo del sábado, sobre todo, que hicimos. Fue muy interesante, cosas muy prácticas. Por una parte, ver cómo todos estamos metidos en el tema, no solamente los jóvenes. que los, la preocupación de que los niños muchas veces ya nacen en contextos excesivamente ligados a todo esto, nosotros aterrizamos obligatoriamente en este mundo tecnológico, esa es la realidad. Algunos más, otros menos. Yo siempre digo, bueno, yo recuerdo que no teníamos celular. O sea, y hoy todos nos manejamos con este aparatito y que nos ocupa gran parte del día y nos lleva a adicciones. Esta es la realidad. Entonces surgieron escenarios como decir, lo que nos pasa, estamos juntos a veces, pero muchas veces la tendencia es que cada uno esté en la suya, digamos. Hasta el 30, y el ejemplo del 31, ¿no? Brindamos, pero a los 2-3 minutos ya empezamos con los saludos, cada uno está en la suya. Antes íbamos a tirar cohetes y ahora no se puede.
O se recorrían a las familias vecinas a saludar.
Y claro, no, bueno, en mi barrio, donde yo estaba en Olivos, todo lleno de un montón de italianos. Después de las 12, sacaban las mesas, comían en su casa, pero después el chupi, sidra, dulces, ¿no? Y la gente bailaba, hasta bailaba afuera. Obvio que todo eso desapareció, ¿no? Ese compartir. Pero hoy cambió mucho. Esto cambió, nos cambia a nosotros también. Entonces el tema estaba, ¿no? En niños que nacen en contextos tan así, que puede llevar a veces a situaciones, no digo de autismo, pero de una proximidad a... Claro, y los papás y las mamás también están en un ámbito a veces excesivamente por el trabajo, por... Bueno...
Se me falta interacción allí.
Claro, ¿cómo plantear el tema de los vínculos? Y siempre mirándolo con esperanza esto, ¿no? Y mirándolo desde la parte educativa, educándonos y educando, digamos. Así que este fue un tema muy, muy trabajado, muy interesante, debo decir.
Padre, gracias por me llevó a 50 años atrás. gracias por eso. Pero, a ver, dos cositas. Hace varios años atrás, el único elemento tecnológico que teníamos en casa disponible era la televisión. Y la televisión no se tocaba si estaba papá presente ni a garrotes. Entonces era una cosa. Entonces el acceso a la tecnología disponible en aquella época era una edad bastante más, 16, 17, 18 años. Hoy el acceso a la tecnología, lo decía inclusive el doctor Raspal cuando vino la vez pasada, el promedio en Argentina de que un niño tiene acceso a la tecnología directa por sí, para sí, es 9 años, 9,6 años. Es decir, para los 10 años... La mayoría de los chicos argentinos tienen un dispositivo en la mano, propio, no de la mamá, no prestado, propio, 10 años. Y uno de los problemas es que además, esto que usted dice, el trabajo que hace que estemos mucho tiempo afuera, el momento para compartir es la mesa. Y en la mesa está el dispositivo, se come con el celular en la mano, entonces tampoco se interactúa demasiado. Se está comiendo, se habla poco y se está contestando un mensaje. O sea, no hay una verdadera... comunicación directa de padres a hijos. Y un poco más acá pasó el tema de las famosas pintadas que hubieran en todas las escuelas acá, en Corrientes, en Santa Fe y todo lo demás. Y todos volvíamos a lo mismo. ¿Y cuánto habla un padre con un hijo respecto de estos temas?
Claro.
Y no hay respuesta. No hay respuesta.
Sí.
Fue un fenómeno que movilizó policía, alumnos, y otra vez la escuela terminó siendo el lugar en común donde explotaba, pero la falta de diálogo.
Y aparte se viraliza y sucede en todas
partes.
A la velocidad
de la luz. Sí.
En todas partes.
En Paraguay también.
Hoy estaba mirando y en Encarnación también aparecieron. Que de pronto uno no sabe bien, son estos fenómenos que por ahí los chicos los miran, los ven. Y los reproducen. Pero que uno no sabe dónde termina, digamos, dónde puede terminar, porque hubo experiencias de violencia. Bueno, en Buenos Aires hubo una experiencia de violencia de que uno mató a otro, digamos.
En Santa Fe.
Este, que uno mató a otro, digo, bueno, este, en Estados Unidos tenemos experiencias terribles. De, pero digo, más allá de esto, es que es un tema que hay que trabajarlo, porque vino para quedarse. Obviamente el problema no es el internet o la inteligencia artificial, que queda claro que la inteligencia artificial es un instrumento humano, digamos. O sea, porque de pronto aparece también la fantasía de decir el robot va a superar al hombre, y el robot está hecho por el hombre, y el hombre es todo un tema aparte, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahí trabajamos un documentito, yo lo he trabajado, un documento de la Santa Sede sobre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Bueno, pero esto está para quedarse. Entonces, ¿cómo se lo trabaja en las familias este tema, ¿no? Que es, lo que pasa es que a los 3 años, capaz que una criaturita ya está manejando elementos del celular. Ese es el... ya nace en otro contexto. Entonces, eso, ¿cómo se lo vive, se lo plantea en una casa, digamos? Claro, hay algunos matrimonios que son ligados a la pastoral familiar. Ellos decían, no, nosotros hemos decidido no mirar televisión y cortar en las comidas, no sé. Pero eso lo dice gente que está en un... Pero el común de los mortales no es tan así. Uh-huh. Esa es la realidad. Y es un tema para poder discernirlo un poquito más. Uh-huh. Nosotros mismos, porque esto nos ha cambiado muchas cosas, hasta la concentración.
Uh-huh. El sueño.
Sí, cómo nos manejamos con el tema del sueño, y a un sacerdote le cambia. Uh-huh. Porque con este aparatito, si yo tengo que silenciarlo cuando recibo a alguien, yo tengo que escucharlo. No hay peor cosa que venga alguien y te quiera compartir su dolor o su problema y vea que vos estás todo el tiempo mirando el celular. ¿No?
Claro.
Me dice, padre, me quiero confesar. Estoy mandando un mensaje.
Ya estoy con vos.
Bueno, se te cortó todo.
Me mandás un audio.
Toda tu comunicación, tu apertura, digamos. Bueno.
No demos ideas que después van a decir, manden un audio.
Me mandás un audio con tus pecados, pero ojo que no se viralice, decimos.
De pronto decimos, la escucha es lo más importante. Sí. Hoy es un gran acto de misericordia, escuchar bien al otro. Bueno, ¿hasta qué punto un papa o una mamá tienen esa capacidad de escucha de su hijo? Es decirle qué te pasa y poner la concentración, la atención y sobre todo el amor que tiene que poner un padre, una madre en su hijo, en su hija. Bueno, este es todo un tema que es muy actual.
Sí, totalmente.
El padre de Avellaneda, la verdad que nos ayudó mucho, porque trajo videitos, trajo dinámicas, así que nos hicieron trabajar en este tema. Bueno, aquí hay algunos matrimonios que participaron y están en el secretariado, digamos. Uh-huh. Que para alguna oportunidad es bueno
convocarlos.
Uno es mi tocayo, Juan Martínez. Uh-huh. Y Carmen, digamos. Bueno, ellos están coordinando, pero había varios que participaron de acá de Posada, digamos, ¿no?
Interesante lo que dice, porque justamente la Junta de Educación Católica iba a hacer un encuentro justamente de escuchar, esto de escucha a los jóvenes, ¿no? ¿Qué están pidiendo? Porque lo que sucedió estos días era un poquito el planteo de los analistas, ¿no? ¿Qué están diciendo ellos con este evento que sucedió? Y esta acción de escucharlos a ellos es justamente lo que usted decía, ¿no?
Claro.
La posibilidad de escucharlos.
Sí, yo creo que tenemos que, antes que tomar decisiones, porque acá lo más rápido es mostrarse ejecutivo
o prohibir
Y claro, y entonces decir, prohibimos esto, tomamos decisiones para mostrar toda imagen, toda la imagen también, ¿no? Uh-huh. Para mostrarse eficientes. Y acá no se trata de ser eficientes. En primer lugar, se trata de ver cuál es el problema, entenderlo, y hay que dialogar para eso, tener la actitud de diálogo, que es una actitud de escucha, de no tener ya categorías, y después de escucha, porque la verdad que esto que en lo que estamos, que se instaló y estamos instalados, que es este ámbito virtual, este ámbito digital, tenemos que manejarlo nosotros. Ese es el tema. No podemos terminar todos adictos.
De hecho, en las escuelas ya están algunas dejando de lado el celular en horas de clase. Tienen que depositar en la entrada y a la salida se lo entregan. Como una manera también de lograr esa concentración, esa atención que se dispersó bastante.
Sí, esa es una decisión incluso uh-huh. para dialogar.
Sí.
Porque es cierto que nosotros podemos decir, bueno, corten con el tema. Pero después es cierto que en muchos trabajos por ahí se pueden sacar de internet uh-huh. y nos pasa a todos. Yo de hecho quiero ver algunos autores. Ahora me fui, algo muy lindo, la relación, hicimos un convenio, después me fui a Asunción y hicimos un convenio entre la UCAMI uh-huh. Y la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, que tiene varias sedes en Paraguay uh-huh. y tenemos un montón de convenios desde la UCAMI, pero no teníamos con nuestros hermanos paraguayos. Bueno, y claro, yo en el diálogo, pues hicimos el convenio, pero para poder generar relaciones me metí por Google y averigué un montón de cosas que me fueron eficientes, vale. Y necesarias, qué vale. sé yo. Lo cual no quiere decir que con eso uno agote lo que tiene que hacer, porque en realidad yo puedo leer un aspecto en Google de tal autor o de tal, pero nunca se puede reemplazar una lectura, una
reflexión.
Te da una rapidez, sí. alguna rapidez, pero a veces esto que te ayuda por lo rápido, por ahí puede también terminar siendo superficial. Porque uno cree como que con eso que hizo rápido, ya está. Entonces eludimos un libro, eludimos bueno, ahora que está la feria del libro, en estos días, eludimos un libro claro. y no leemos los autores que escriben sobre los niños. Claro. Como
Pensaba vos, padre, que además en el caso de la inteligencia artificial tiene varias aristas. Una de ellas es que da respuestas, pero no formula preguntas. Y claro. nosotros, filosóficamente, crecemos en base a las preguntas, a los planteos, no a las respuestas. Sí. Y nadie nos pregunta desde dónde estamos,
digamos.
Cómo lo hacemos. Claro, uh-huh. me da respuestas automáticas, generadas, inclusive algunas hasta que hay que dudar de la fuente.
No, hay que dudar. El tema de las respuestas. A ver, ¿qué es la inteligencia? Esto es ya más complicado. Porque yo me dediqué un poco este tiempo. La inteligencia artificial, lo novedoso fue que nosotros estábamos utilizando en el mundo digital Google para averiguar cosas, para... ¿Pero qué hace la inteligencia artificial? Ingresa la tecnología en la inteligencia. Este es el tema. En la inteligencia. Entonces, saca conclusiones. Pero las conclusiones que saca son de lo que nosotros ponemos. Porque la inteligencia artificial no tiene capacidad por sí misma para discernir, sino que saca conclusiones con lo que nosotros ingresamos. Entonces, si queremos manipular la conclusión, ya ponemos una cantidad de cosas que y al final va a salir la conclusión que nosotros queremos.
Exacto. Sí, sí, sí. Es totalmente
nunca nos va a aportar algo novedoso. Sino que como es lógica, es una máquina lógica, vos le pones los condimentos y va a salir la comida, digamos.
Y siempre la tendencia es positiva. Sí, me parece perfecto. Está muy bien lo que estás haciendo. Te voy a agregar más datos. O sea, siempre es positivo. Siempre, claro. Nunca te contradice. Nunca va a decir, no, ojo con esto, hay que tener cuidado con
nunca
esto.
Nunca va a poder decirlo.
Exacto. Sí,
o te digo, nunca va a poder agregar un elemento nuevo al que nosotros cargamos. A lo que nosotros cargamos. Bueno. Pero esto, pero ingresó en algo que nos facilita, porque fíjate vos, lo del Papa el otro día que hace el comentario, no es conveniente que prediquemos utilizando la máquina y los curas, ¿viste? Porque, entonces, claro, vos le pones, quiero hablar del evangelio tal, qué sé yo, y de la qué sé yo, y te saca una conclusión. Pero hay un aporte que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer como catequesis al pueblo de Dios, dadas las coyunturas que tiene la comunidad, los problemas que puede tener un grupo humano determinado. Eso lo entendemos nosotros. Si leemos algo que parece lindo, lógico, pero en el fondo no vamos al caracú del corazón humano. Bueno, son temas muy irrelevantes, digamos, ¿no? Perdón a la gente que por ahí nos zafamos con temas. Pero bueno, son muy interesantes y muy importantes en algunos contextos en los que estamos, digamos, ¿no?
Creo que por ahí pasa un poquito la educación, ¿no? Esto de nativos digitales y los mirantes digitales que somos nosotros y los millennials que están justamente insertándose en ese mundo que trae problemas y facilidades en muchas cosas, ¿no? Y la educación pasa un poquito por eso, ¿no? Y como sociedad, también aprender, porque es cierto, cualquiera que ingresa a buscar en Google una información y no tiene conocimiento, obviamente va a caer en una fuente no confiable, digamos, ¿no?
No va a tener sentido crítico, sí, de lo que la conclusión es la que decían. Bueno, y después otro tema que es más largo, por eso quizás da para mucho, es que esto genera una grieta en la sociedad muy grande entre los nuevos ricos y los nuevos pobres, porque quien accede a todo esto, que tiene un buen celular, una buena, va distanciándose enormemente de tantísimos pobres que tienen apenas un celularcito para comunicarse, y genera una grieta, una nueva grieta muy compleja, porque no podemos dar por supuesto que todos manejamos esto. Hay muchísima gente que está en situaciones de muchísima, no sé, uno no puede decir un número tan fácil, pero un 50% que no ingresa y son los nuevos excluidos en nuestro sistema, ¿no?
Una brecha digital que va abriendo justamente toda la formación, el proceso también de la inserción laboral, o sea, esa limitación es una brecha que por muchas razones no permite hoy esa accesibilidad.
Queda mucha gente afuera. En Aparecida, mira que en el 2007 ya señalaba esta grieta que producía el mundo digital. Porque quedan excluidos de lo laboral, excluidos de tantas cosas, pero no hay que dejar de decirlo, porque si no nos referimos a un mundo y nos olvidamos del otro, digamos, ¿no?
Monseñor, sigue una semana de actividades por acá, ¿no? Porque tiene celebración.
Sí, tengo que ahora tengo que hacer todo lo que no hice en estos días acá, tengo que hacer.
Mayo arranca con todo, ¿no?
El pueblo lo va a ver.
No, tengo que recuperar. Hoy ya solo me desperté a las 6 de la mañana. Así como diciendo, tengo que hacer un montón de cosas, pero.
Viene Luján, viene Santa Rita, viene Fátima, ¿no?
Sí, vienen este mes.
María Auxiliadora.
Este mes de mayo es intenso por todos lados, ¿sí? Y bueno, empezamos acá con la radio como corresponde.
Bueno, monseñor, en lo pronto tenemos el Día del Trabajador, también una fecha muy importante
para Argentina, muy importante,
reflexionando ante situaciones muy complejas.
Sí, ya estamos en el primero de mayo, el viernes. Bueno, es un día que ojalá que lo podamos vivir valorando el trabajo. Uh-huh. y también discerniendo la importancia que tiene, los sufrimientos que hay hoy en relación a la falta de trabajo, a tanta gente que está en la marginalidad, a un gente que tiene trabajos, pero no vive con su trabajo. Que esto es el grave problema de hoy, a la gente no le alcanza para vivir, ni hablar, los desocupados y los que viven de cosas que les ayudan. Sí, algunos subsidios, pero la gran mayoría hoy, la clase media, y tiene una crisis en el tema del trabajo. Esa es la realidad. Sí,
hay un conflicto interesante ahí para analizar. Ya un solo trabajo no es suficiente. Vemos, por ejemplo, el otro día conversaba con alguien, chofer de colectivo, que cumple su horario de 8 horas, pero cuando no está el chofer de colectivo, está el chofer de Uber con su propio auto. O sea, en vez de estar dedicándose a descansar legítimamente, sigue trabajando ya de una forma más autogestionada, porque no le alcanza lo que recibe. Ahora, esa persona después de las 8 horas necesita descanso, pero sigue. Y después tiene que volver a trabajar a colectivo. Sí. Sin descanso, otra vez, con una trasnochada o después de continuar, porque sabe que si no ejerce una segunda actividad, mínimamente no llega. No digo que ahorra. El ahorro hace rato que no se ahorra.
Mira, yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando, la mayoría, todos, tienen situaciones, tenemos situaciones que nos llevan a preocuparnos porque no, obvio que con un trabajo no alcanza, que tiene que trabajar el marido y mujer, tienen que los hijos que no tienen trabajo, que, bueno, todos temas muy complejos. Por eso tenemos que rezar mucho por nuestra patria, para que esta situación de crisis, porque es de crisis existencial de ahora, no de números ni de fantasías, sino es el comer todos los días, el supermercado, la señora que trabaja en casa me dice hoy que fue a Buenos Aires con la hermana Inés, una hermana que decía lo caro que está allá. Pero vine, fui a comprar un kilo de yerba y ya había aumentado. Bueno, ¿cómo se traduce en el índice? La verdad que son temas que son muy complejos. El Día del Trabajador es para que recemos mucho por nuestra patria.
En un contexto que obviamente ya se piensa en 2027, el tema político partidario que va por un lado y la agenda de la gente, ¿no? Que son estas realidades.
Sí. Que la gente no vive fantasías, porque lo hablan de cosas. La gente vive todos los días y tiene que ir al supermercado, tiene que las pastillas, que los remedios, los abuelos,
que no se rompa nada en casa.
Sí, que ya no se provee tal cosa, que tratamientos oncológicos. Yo escuchaba todos estos días esto, que quedaron en el aire, gente que no tiene otra que prepararse para morir. Bueno, es muy duro. Es un momento muy duro.
Bueno, monseñor, seguramente que estaremos pendientes de la celebración próxima ahora del domingo y de las fiestas patronales que nos tiene preparado mayo.
El domingo vamos a regresar en Luján, a la Virgen de Luján. Tuvimos la suerte de estar el martes de la plenaria. Fuimos a Luján con todos los obispos a rezar por el Papa Francisco. Fue un momento muy fuerte, muy lindo, muy importante, digamos, así en...
Más allá de los invitados.
Más allá de las situaciones de lo nuestro con la Virgen de Luján y con el Papa Francisco, fue muy lindo. Y bueno, después ya estaban en las primeras filas, todos complicados, pero bueno.
Gracias, monseñor. ¿Nos encontramos?
Sí, por supuesto, el miércoles que viene.